Me agarró la culebrilla.
Upa.
Nuestro habitual segmento destinado a la salud. Bueno, nos escriben y nos llaman por teléfono muchas personas que se han comido una papa frita y no pueden hablar.
Sí.
Entonces yo les aconsejo que tomen un poco de agua, pero que previamente la pongan en un vaso.
Sí, sí.
No le faltaba, disculpe.
Diga algo ingenioso mientras yo tomo agua.
No,
sé que el mantel de Rolón me lo está.
No puedo, mire.
Bien. Estas personas nos dicen, me agarró la culebrilla, ¿cómo me la curo? Bueno, en realidad la culebrilla no se llama culebrilla. Ah, bueno, ya empezamos con los pseudo problemas de definición.
Alguna tapadera.
El herpes zóster, es un virus que se alberga en el interior de las células, alentado por el estrés. Es decir, cuando el virus aparece, está el estrés.
Herpes zóster.
Se alientan al virus.
Dale que va bien.
Dice. Según la doctora Mangas,
¿cómo
tal, doctora? Ya dimos.
Recién colaboré.
Según la doctora Mangas, la culebrilla aparece bajo la forma de un ramito vascular.
¿Un ramito?
¿A dónde vas? Es un ramito, ¿cómo un ramito vascular?
No sé, de
sí, lo que es un ramito vascular. Ramito sé lo que es.
Sí.
Vascular me lo imagino. No. Pero un ramito vascular no sé.
Ajá, no, tampoco.
Sí, es que si a uno le entregan un ramito, pongamos por caso de caléndulas.
Una red de caléndulas.
O de pensamientos.
De violetas, que están lindas.
Claro,
mi canto.
Por ahí en realidad hay un virus oculto. Y usted se agarra una culebrilla que no la para ni el Padre Eterno. ¿Es eso lo que...?
No.
¿Y qué es un ramito vascular? ¿Hay algún médico en la sala? Por suerte no hay ningún médico. Dice, se da en cualquier parte del cuerpo. ¿Quién?
El ramito vascular. O sea que te sale un ramito en cualquier
parte. Se da en cualquier parte del cuerpo, es un cartel que yo he visto.
Ah, los tipos que ponen inyecciones.
Claro, se aplican. Pregunte por Mauricio.
Sí.
La sensación, sigue diciendo el cartel, es parecida a la de un volcán.
Mauricio. Pamparrón.
Mauricio.
El virus Etna.
Claro. Es un dolor que quema y se irrita de manera diferente en cada persona. Eso es verdad. A cada persona le duele distinto. Así que, ¿para qué le voy a preguntar cómo le duele?
No.
Porque a cada uno le duele
claro,
distinto.
Cada organismo reacciona de una forma
y
diferente.
Y le duele en un lugar distinto.
Porque
la grilla por ahí vos la tenés en un lugar y te duele en otro, porque el herpes zóster, lo que tiene de pequeño, lo tiene de ladino.
Ajá.
Entonces, te produce dolor en un lugar y no es donde él está.
Hace como el tero.
¿Qué hace el tero?
Que pone los huevos en un sitio y grita en otro.
Exacto, pone los huevos en un sitio y le duele en otro.
Sí.
No.
No, planta en otro.
Bien. Entonces, a cada persona le duele distinto. Vamos a hacer incluso un programa de difusión de la culebrilla, que es ¿a vos dónde te duele?
Ajá.
Que es el mismo que vení y trae tus poesías.
Sí.
Finalmente,
más o menos lo mismo.
Bien.
Yo no entendí lo que es una sensación como de volcán. ¿Cómo es la sensación de volcán?
Es como una erupción.
Ajá.
Yo cuando uno se tira en el interior del Etna, mientras este volcán entra en erupción, esa sensación, ¿no es cierto? Es por analogía. ¿Quién no se ha tirado alguna vez dentro del Vesubio?
Ajá.
Para
ver de Pompeyo.
Con lava.
Bien, dice, en general es muy molesto. Sí. Pero esto...
¿Qué?
Esto depende del umbral. Sí, claro. Si el umbral está muy bajito...
Sí. Está el saco de confía.
Claro.
De acompañante.
Depende del umbral del dolor.
Ah.
¡Ay, con un boliche es así!
El umbral del dolor.
El umbral del dolor.
El umbral del dolor. Escribí tu nombre un día. Más tarde fui y lo borré. Más lo mismo me dolía. Bien. En el umbral del dolor, ¿qué dice el umbral del dolor? Ah, depende del umbral del dolor que usted tenga, no es el mismo en todos los pacientes.
No, obvio.
El umbral. A ver, déjeme que le revise el umbral.
¿Da frío?
Claro. El umbral, primero viene el umbral del dolor, después viene la puerta.
Sí. Usted...
Así que primero le revisamos el umbral.
Sí.
Y después seguimos.
Adentro. ¿Usted tiene un umbral grande o pequeño?
No se trata de grande o pequeño, es alto o bajo.
¿Alto o bajo?
Grande.
Está bien, o sea que usted soporta mucho dolor.
¡Ah! ¡Pellízqueme!
A ver.
Mire, mire, más fuerte. Oh,
fuerte.
Oh, ¿sí? No me duele.
Está pellizcando el codo, que no duele el codo.
Sí, porque lo tengo una casi una caparazón.
Un caso tiene ahí.
Me inserto una tachuela y ni cuenta que me doy.
No,
bueno, bien. Como es imposible prevenir este virus de la culebrilla, lo único que puede hacerse es tratar de frenarlo al virus.
Hay que detenerlo, claro, porque uno lo tiene adentro y no se da cuenta.
No se da cuenta. ¿Y cómo haces para frenarlo si ya lo tenés adentro?
Para que no siga avanzando, a ver cómo es la técnica.
Un virus que es una cosa tan chiquita que uno no ni la ve. Dice, ya que el herpes zóster afecta el aparato neurológico, lo importante es cortar la raíz del nervio
del ramito.
Hay que quemar esas vesículas pequeñitas que parecen ramilletes y evitar así su propagación. ¿Cómo? ¿Qué le queman?
Le tienen que quemar así esa especie de sarpullido que le sale, ¿no?
Ah, era un sarpullido, entonces el ramito de...
Claro.
Pero el ramito vesicular.
Exacto, le tienen que quemar.
Vascular.
Tienen que quemar. Ahora, ¿con qué lo queman?
Para mí con un fierro.
Pero con una plancha arriba.
No, está loco usted.
El doctor calienta la plancha y se le hace vuelta que le voy a quemar
el ramito.
Ramito vascular.
Sí. Pero primero tengo que pasar por
vascular y va a gritar, dice.
Sí.
Pero no se mueva, no se mueva.
No,
es peor.
No se haga el torero.
No, porque aparte con uno por uno hay que quemarlo. Como con una plancha.
Ah, ¿cómo uno por uno?
Sí, claro. Usted tiene que hacer un... No puede así, algo caliente, lo pone sobre la zona. No, uno por uno, cada uno de esos granitos.
Con un alfiler, lo calienta en la hornalla.
Al rojo.
Uno por uno.
Lo va pinchando.
No, a lo mejor hay alguna sustancia química para quemarlo.
¿Cómo es? Ya a lo mejor usted es el médico acá.
No, yo soy psicoanalista, no soy médico.
Algún ácido.
Sí, ácido un gusto.
Ajá. Es probable que tenga...
La culebrilla, doctor, cuando uno le da toda la vuelta a la cintura...
No.
Usted revienta como un sapo, ¿no es cierto?
¿Sí? No crea.
Está comprobado.
Está comprobado.
No, se parte al medio.
Un cuñado que trabaja en el hospital de clínica.
¿Médico?
No, es el
asesorista, el bufetero.
El bufetero. Y él me dijo que todos los días atienden algún caso de un tipo que la culebrilla le dio la vuelta... Y se le juntó, como el uroboros, se le juntó la boca con la cola de la culebra y llegan, ni al umbral llegan. No al umbral del dolor, ni al umbral de la sala de guardia. Caen redondo.
¿Fenecen, dice usted?
Fenecen.
Dígalo.
Fenecen cual batracios.
¿Por qué? ¿Cuál es la característica que tienen los batracios cuando fenecen? Que revientan como un sapo.
Revientan como sapo. Espillan, como quien dice.
Estallan.
No, es así.
Eso, para mí sí.
Pero está comprobado, ¿no?
Está comprobado. Si yo veo siempre...
¿Usted vio a alguien?
Del doctor...
¿Cormillot?
No, del doctor Sokolín.
Ah.
Y el otro día me dijo que... hablaba de la culebrilla.
Ah.
Que te puede agarrar en cualquier lugar, me dijo. No solo en la cintura.
Ajá.
Incluso en la cintura casi es preferible, porque tarda en dar la vuelta, pero te agarren un dedo.
Ah, claro, el dedo lo da vuelta enseguida.
Claro. Enseguida da vuelta el dedo.
Claro.
Por eso, más peligrosa la culebrilla, cuanto más finito, o más angosto, o más delgado, el sector del cuerpo en donde...
Igual el dedo es peligroso, porque el dedo uno lo lleva a cualquier sitio del cuerpo y por ahí traslada esa culebrilla.
¿La culebrilla es contagiosa?
Es contagiosa. A veces te agarran el dedo, pero después uno se toca.
Claro, vio cómo es uno.
Se toca, vio cómo es uno.
Eso no puede uno
Muchas
no tocar.
Muchas enfermedades entran por el dedo.
¿En serio?
Sí.
Porque está escribiendo un libro, se rasca.
Claro. Por ejemplo, Giardinelli está escribiendo un libro en el teatro. Se mete el dedo en la oreja y le agarra la culebrilla en la oreja, que es interna, es por adentro.
Claro.
Él no la ve, pero la culebrilla le está dando vuelta el cerebro por el lado de adentro.
Ah, pues está bien, porque no tiene muchas vueltas, tarda nada.
Claro.
¿Usted está seguro de lo que dice? Porque a mí me parece que no se contagia así.
El dedo es
Es transmisor.
Es transmisor.
Ahí está.
Es un ente transmisor.
Es un ente transmisor de enfermedad. ¿Por qué? Porque uno incluso, usted lo sabrá, casi conoce el mundo a través de este dedo.
Ajá. ¿De cuál?
Cualquiera. Sí. El niño, por ejemplo,
sí.
Usted dice que tiene un conocimiento oral del mundo.
Sí,
no porque se lo contaron, sino porque él casi como que se está chupando el universo.
Claro, conoce el mundo por la boca.
Se lleva el cosmos a la boca y entonces procede a reconocerlo o a conocerlo, que para Platón era lo mismo.
Uh-huh.
Un poco más adelante uno empieza a poner el dedo en los lugares.
Sí.
Usted, por ejemplo, va a una panadería.
Sí.
Y para reconocer la lozanía de un bollo, pues lo toca con este dedo.
Sí.
Bueno, esto parece inocente y una fórmula gnoseológica en principio, pero es, sin embargo, una fuente de muchos contagios. Porque usted pone este dedo en el mundo y el mundo está lleno de microbios. A lo mejor había un microbio en ese bollo, en ese animal que usted tocó, en ese timbre, en los timbres de Nueva York. En un solo timbre hay más microbios que no sé qué, dice un estudio.
Ajá. Que no sé qué.
No es muy exacto, le digo el estudio.
Estimado, que no sé qué.
Mucha gente toca el timbre y por ahí antes, pues, no antes, por ahí, no el anterior.
No, el otro.
Por ahí el otro. O por ahí sí el anterior, no tiene importancia este asunto.
Uh-huh.
Pero antes que él tocó el timbre un tipo con culebrilla, ponele.
Sí, y yo toco el timbre después de él y me contagia.
Se agarra la culebrilla, sí señor. Por eso hay que ponerse un guante para tocar el timbre.
Sí, pero tengo que andar como Michael Jackson, pero tengo que andar con guante, con barbijo, pues siempre toco algo.
Usted toca el timbre con la lengua, con la boca.
No, pero por la boca le entran también los bichos.
Sí, pero no cuando toca el timbre.
Pero usted se puede llevar
el dedo. ¿Con el timbre lo toca con el dedo o se lo chupa? Porque sería espantoso llegar.
Sí.
Ver que un señor llega al ascensor y se para de lado y usted dice, por favor, márqueme el 7.
Y ya. Claro. Aparte le digo una cosa, la boca no es tan precisa.
Para apretar los botones del ascensor.
Claro, ¿no? Pero
digo, yo hice la prueba, ¿eh?
Con la lengua puede
hice
ser.
Hice la prueba, ¿eh? Porque a veces uno viene con la mano en el bolsillo, ¿vio? Por no sacarla.
Sí. Tiene frío.
Porque tiene frío, le da, yo lo doy con la nariz.
No, pero la nariz es un poco más
con
precisa
la
que la boca.
¿Cómo es que piso vaya?
Sí. El garaje está en el subsuelo, ¿no?
Sí.
Sí. Por ahí quiere ir al 7 y apriete el 8 y baja 1.
Claro.
Para no ir directo. Para desorientar. Vio que uno no quiere decir a qué piso va.
Qué paranoico.
No, octavo.
No, para en todas. Eso para que a uno no lo observen y no...
Voy
a sacar las manos del bolsillo.
Sí. Bueno, eso está bien si usted llega al edificio y le parece que hay alguien que entró después de usted que lo está sintiendo.
Sí, hay siempre alguien que entra después que yo.
Entonces, sí, ahí para desorientarlos, ¿usted qué piso vive?
No lo diga. Lamentablemente.
Yo no lo voy a afanar.
No, usted no, pero los oyentes de este programa por ahí sí. Por ahí nos oyen los ladrones.
¿Qué quiere decir que tenemos muchos chorros de oyentes nosotros? No.
No. Que sí, ¿por qué no?
Ajá. Bueno. Está bien, usted vive en el piso X, digamos.
En el X.
Y aprieta el X.
El X González.
El X más 2. O en el X-1.
Sí, sí.
¿Le conviene...?
En el N, sí, en el piso N-1.
Pero le conviene N-1, porque bajar es más fácil que subir.
Y por eso le dije, marque el octavo y baja al 7.
Por eso, tiene razón acá su socio.
Sí, pero yo vivo justamente en el último piso.
Ah, eso fue. Tiene que subir.
Bueno, últimas consideraciones acerca de la culebrilla.
Uh-huh.
A ver qué dice. Historia de un virus. No, eso no lo voy a leer. Ah, mira lo que dice aquí. No existen los curanderos para esta enfermedad. No es cierta la idea de que con tinta china pueda curarse el virus. Sí, ¿cómo? Que se curaba con tinta china.
Con tinta china. ¿Qué sabe? ¿Le ponía tinta china en los grandes?
No, le tomaba usted un frasco de tinta china, marca Pelican, en ayunas.
Sí. Se olvidaba de la culebrilla.
Sí, se olvidaba de la culebrilla, quedaba redondo, con los ojos inyectados en tinta.
Escribía hasta con la lengua después, ¿no?
Ahí sí que pagaban la entrada para verlo escribir.
Sí.
Tiene razón, como dijo, los curanderos la cuidaban con tinta china, ¿no?
Sí,
también.
Que la curaban, señor, porque quiere que le diga una cosa. ¿Qué? Acá en esta visión, la ciencia al día.
Sí.
El curandero cura mejor que el médico.
Sí, sí. No diga barbaridades.
¿Qué me viene a ver con el médico, con todo esto? Yo cuando voy del médico, perdón, me equivoqué.
Del médico de Arturo.
Y me dice, hágase un estudio la resonancia de qué sé yo.
Resonancia magnética.
Sí, le digo, escúcheme, señor.
Con y sin contraste.
Sí, según de qué lado te lo... Le digo, en mi tiempo yo me curaba con un curandero y no tenía nunca un curandero. Me dijo, hágase, ¿qué? Hágase una resonancia. Hágase una resonancia magnética.
Con y sin contraste.
Sí, o si no, vaya y que le hagan
Una tomografía.
Una tomografía con...
Computada.
Eso.
Una RX, pero no tan mal.
Exactamente, nada de engaños. Directamente me agarraba y me tiraba el cuerito o echaba un poco de aceite en un plato con agua y pronunciaba unas palabras y chao, y yo ya me curaba. Sí. Nada de estar metiendo la cabeza dentro de un coso, nada.
Ya, usted se iba del curandero y ya iba con el tema resuelto, no tenía
que hacer estudio, sacar turno. El otra vez, no respire.
Sí.
No, señor.
Si lo meten dentro del tubo ese para hacer la resonancia.
Me metieron un día y se fueron.
¿Se olvidaron?
Se olvidaron.
Era tarde.
Sí.
Y empezaron a golpear.
Sí. Claro. ¡Sáquenme! Gritaba yo.
Sí. Golpeaban de afuera. ¿Usted se asusta? Porque si usted es un poco paranoico, es claustrofóbico en realidad, es un poco claustrofóbico, la puede pasar mal ahí.
¿Ah, sí?
Tiene que agarrar los ojos, Rolón. Claro, porque lo ponen en un tubo, lo entuban. Claro.
Sí, sí.
Pasa lo mismo. Y entonces, usted a lo mejor tiene que estar 15 minutos, 20 minutos dentro del tubo.
¿Dentro del tubo?
Sí.
Y mire, a uno le da la sospecha, mirá si se fueron o algo.
Sí, no.
Igual yo iba a una obra social muy, muy económica, que nos metían de a tres.
Y para ahorrar energía. Hay tres de rodillas, tres de cabeza, dice.
Y metían los tres ahí.
Vale.
Medio amontonado, ahí 15 minutos mirando.
Ya medio desconfiado uno.
Dice, ¿el señor es por la culebrilla? No me parecía.
Ajá. Cuidado con el dedo, dice.
Sí.
Pero bueno, escúcheme, usted no puede estar teniendo esta actitud de descreimiento con respecto a la ciencia y apoyando esa farsa sugestiva.
Es la tomografía computadora.
No, señor. Que son los curanderos. Esa gente que le quitan el dinero, ¿y qué hacen? Tiran, como usted dice, una gotita de aceite en el vaso de agua.
No es una gotita.
No. Usted es un chorro, medio litro, lo que quiere.
Usted no va a adivinar nunca nada, usted.
O sea, ¿cuál es el efecto que un poco de aceite en un balde de agua, en un vaso?
Se cura nada menos que el mal de ojo, cuando hay gente que...
¿Qué es el mal de ojo?
Hay gente que tiene la mirada fuerte y te mira, por ejemplo.
Sí.
Y en algunos se siente ahí en la primera fila.
Sí.
Y tiene ojos grandes, esos tipos te miran... A nosotros nos pasa.
Pues, ¿cómo no?
¿Se acuerda usted? Había uno que lo miraba así.
Sí, a usted lo miraba.
No, a usted.
Tu cuñado, Rolón, era. Sí, que la quería tirar del cuerito.
Y este...
A ver si le curaba el empacho. Medio curandero era, me parece.
Bueno, y esa gente que tiene la mirada fuerte, te hace doler la cabeza, te da el mal de ojo.
No.
Sí, señor.
No. Sí, sí. Eso sí, a ver, llamar a fulano que cura el mal de ojo... Y yo pienso, estás en lo que vos te sabes que tenés tomado.
Aparte la valentía del curandero, sí, porque le saca el mal oficio y lo lleva a él.
Lo lleva a él para la casa. Se vuelve, dice, un salido que me duele la cabeza, que estuve en lo de fulano, le curé el mal de ojo y me lo agarré yo. Sí. No, sí. Como el médico, que nada, ay, te curé la escarlatina y la escarlatina quedó ahí, no se la agarró él. El verdadero médico se lo agarra a él, lo que tenés vos. ¿Qué tiene usted, el escorbuto? Muy bien. Tráigalo, que me lo cargo el escorbuto babucha.
Sí, dijo el turco.
Y listo, y anda sí. Y vuelve a la casa con todas las enfermedades de todo el barrio.
No
toque el timbre porque si no se...
No.
De cinco enfermedades al mismo tiempo. El médico no... Última pregunta, pero nos tenemos que ir.
Sí.
El médico no puede contagiar al paciente. Usted viene... Sí. Va a haber uno que tiene gripe.
Sí.
Lo toca, lo manosea un poco, le hace imposición de manos, qué sé yo. Y va a haber a otro que tiene otra cosa, que tiene la culebrilla. Y le contagió la gripe.
Sí, el mismo consultorio, la camilla.
Sí, consultó la camilla, los almanaques.
Sí,
vio que mientras el médico le habla, uno agarra el almanaque, lo mira, da vuelta. Y ahí le pegan todas las enfermedades.
Sí, es verdad.
Sí, yo me agarré no sé qué enfermedad con una goma de borrar. Que tenía el médico, mientras me explicaba yo que a los médicos les gusta hablar y explicarle cosas.
Le hacen dibujos,
es una célula, es una cosa chiquita así, qué sé yo. Y yo agarré una goma de borrar y me la empecé a comer. Y me agarré una podredumbre, no me acuerdo qué era. El coqueluche me agarré.
Ajá. Y que vaya a saber quién había agarrado esa goma antes, dónde se la había puesto.
Claro. Sí, ¿qué habrá querido? ¿Qué habrá andado borrando?
Claro.
Por borrar una radio.
Pero no, mire, yo le voy a reconocer que sí. En eso tiene algo de razón.
Conózcame. Por
que sabe incluso, bueno, seguramente conoce y ha contado creo, la historia de el descubrimiento de la asepsia y la mortandad que llevaban los propios médicos a la sala.
No, me parece que no.
Pedro de Mendoza. No, pero bueno, no importa. El tema es que por eso mismo los médicos ahora ya tienen un gran desarrollo en las técnicas, ya se cuidan, ya no tocan a los pacientes si no es con guantes descartables, están como digo, con el barbijo.
Con un palo.
Sí. Así es el eslogan del médico.
Sí.
Clínica ni con un palo.
Claro, ahí es donde dice que se da en todas partes del cuerpo, ahora sí. Dice, no lo tocamos ni con un palo.
Pero bueno, mire, es muy tarde, acá, ¿qué va a hacer al final, señor? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la resonancia magnética? ¿Se va a lo del curandero?
Sí, me voy a hacer. ¿Dónde está el tubo?
El tubo acá, para el fondo.
Ahí lo veo.